Señor, de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que la carta a los Hebreos es uno de los libros del Nuevo Testamento que se sale de cualquier clasificación. En primer lugar, porque no parece que sea una carta, sino parece más bien que es una homilía. No tiene ni la entrada de saludo, como todas las cartas de San Pablo, las cartas de San Juan. Y tampoco tiene una despedida, sino simplemente es una enseñanza. Además, porque tiene un lenguaje muy hermoso, quizá el más hermoso de todo el Nuevo Testamento, y por eso se ha dudado de que sea San Pablo el autor. Pero además de esas cuestiones de forma, digamos, que podrían ser importantes, pues el fondo, como sabemos, es que está destinada a los hebreos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que son los judíos conversos, no en un determinado lugar, sino en cualquier lugar donde se encuentren, y que el tema fundamental de la carta es el sacerdocio de Jesucristo. Nunca el Señor dijo de sí mismo ser sacerdote, porque se hubiera prestado a confusión, y se reserva, por lo tanto, la enseñanza del sacerdocio de Cristo hasta ya establecida la comunidad cristiana. Y aquellos hebreos que estaban muy confundidos, quizá, por el tema del sacerdocio, porque se les había destruido el sacerdocio, es más, se había acabado el templo. Y ya no había sacrificio, por lo tanto, si no hay sacrificio, no hay sacerdocio. Pues necesitaban que les aclararan algunas cuestiones sobre el sacerdocio, y entonces la carta va realmente al fondo. Hace ver, como sabemos muy bien, que ya no es un sacerdocio que viene por la carne, ya no viene de Leví, sino de Judá. Leví, pues es el antepasado de todos los sacerdotes, entre otros Zacarías, el padre de Juan Bautista, de la clase sacerdotal. Por eso María no es parienta de Zacarías, sino de Isabel, porque eran descendientes de Judá. El sacerdocio, por lo tanto, no es un sacerdocio que viene de la carne, sino que viene de la disposición de Dios. El sacerdocio antiguo, pues es un sacerdocio que figuraba, preparaba el nuevo, único y eterno sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, esta carta a los hebreos, pues, nos puede a nosotros dar luces, especialmente porque nuestra participación en el sacerdocio de Cristo es sacramental, es ontológica, es sacerdocio de la participación de la cabeza, de Cristo cabeza. Y dice la carta a los hebreos: aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar. Pero este Cristo posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Tú eres un sacerdote que permanece para siempre. Tú eres sacerdote sin eternum. Sin fin es el sacerdote. Y esta expresión, eres sacerdote, permanece para siempre, permanece para siempre, pues permanece para siempre también porque permanece en sus sacerdotes, en los sacerdotes de la nueva alianza. Desde la encarnación, Cristo se constituye como sacerdote, como mediador perfecto. O sea, el verbo de Dios no es sacerdote porque no es mediador, porque es Dios. Pero el verbo encarnado ha hecho que la distancia entre Dios y el hombre sea cero, sea igual a cero. Y eso es, podríamos pensar, la característica fundamental del sacerdote de Cristo, del que participa del sacerdocio nuevo y eterno, que hace que la distancia entre Dios y el hombre sea cero. Mientras más pequeña sea esa distancia, mientras más una a Dios y al hombre, es más plenamente sacerdote. Solo hay un sacerdote perfecto, que es el Verbo encarnado. Y nosotros somos más sacerdotes en la medida en que más reducimos, digamos, la distancia entre Dios y el hombre. O, dicho otras palabras, en la medida en que seamos más Cristo. Capítulo 7 de la Carta a los Hebreos dice: así es el sumo sacerdote que convenía, y da algunos adjetivos, cómo convenía que fuese sacerdote. Y dice, en primer lugar, santo, inocente, incontaminado, sin consorcio con los pecadores, encumbrado más allá de los cielos. Pues sacerdote, el sacerdote perfecto, el sumo sacerdote, sabemos que una de las maneras de representar a Cristo sacerdote es Cristo crucificado con ornamento sacerdotal. Es una imagen muy bonita porque si el sacerdote está crucificado, no es otro momento en el que ejerce perfectamente su sacerdocio, más que cuando se hace también hostia, cuando es también víctima. Por lo tanto, el sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios. De ahí que él también tuviera que ofrecer algo, lo que se ofrece a sí mismo. Y lo hizo no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues ese es el sacerdocio nuevo, el que ofrece y se ofrece con una mediación participada, en la mediación perfecta de Cristo, y entonces efectivamente salva. Esta, si se puede también salvar perfectamente, ese es pues una cosa muy bonita, ¿no? O sea, salva perfectamente. ¿Cuándo? Cuando se identifica con Cristo. Permanece para siempre, permanecen sus sacerdotes para siempre. Es perpetuo. Y puede salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios. Y pues, ¿qué características tendría que tener nuestro ser sacerdotal o ser sacerdotes? Como le gustaba decir a San José María, pues el alma sacerdotal. Pues, no sé, podemos decir, bueno, mira, pues hay un sacerdocio ministerial, hay un sacerdocio real, tú tienes los dos, participas de los dos. El real, el sacerdocio que es por el bautismo, lo participa sobre todo de los modos de María, la línea de María. María no es sacerdote, pero tiene un alma sacerdotal mejor que ninguna de los hombres, de los seres humanos. Y tienes la otra línea, la línea del sacerdocio ministerial, que lógicamente es inseparable de la otra y lleva a su plenitud cuando se unen. Y podemos decir, bueno, ¿cómo me examino de este ser sacerdote? Y vamos a escuchar algunas de las indicaciones que nos dejó San José María. Dice: si deseáis conocer de verdad en qué se nota el alma sacerdotal, os lo resumiré con nuestro Padre. Son palabras de don Álvaro. En no decir nunca basta. Me he perdido mis derechos, o tengo el derecho de no tener derecho. No decir nunca basta. No existe esa palabra. No estoy programado para decir basta. Ahí está el Padre. No contestar basta. No detenernos ante el sacrificio, como Cristo no pide el sacrificio por el sacrificio, sino por amor. Nos urge Cristo a que identifiquemos nuestra voluntad con la suya. Cuando media el amor, comprendemos que vale la pena entregar la vida por los demás sin admitir ese basta. Porque así se vive la vida de Cristo y nos hacemos una misma cosa con Él. Cuando media el amor, ¿cómo puedo yo no decir nunca basta? Pues porque te está moviendo el amor. Ayer nos hablaban de los esclavos, ¿no? Los esclavos de una institución o de otra. Bueno, pues nosotros también somos esclavos. Pero si descubrimos que lo que media es el amor, no diremos basta. No nos quejaremos, por ejemplo. No nos compararemos. Es que, como decía el cura de Ars, no he derramado todavía mi sangre por vosotros. Media el amor, pero que media el amor. A lo mejor nos pueden mover otras razones, ¿no? Pues no sé, el quedar bien o el ser exitoso. En medio del amor, como lo que mueve a Cristo para subir a la cruz, es el amor al Padre y el amor a los hombres. El alma sacerdotal, no decir nunca basta. ¿Y qué otras características tiene el alma sacerdotal? Pues vamos a leer algunas enseñanzas de Papa Benedicto sobre el sacerdocio, que escribió mucho y no solo lo hizo por escrito, sino también con esas reuniones que tenía con sacerdotes en presbiterios de distintas diócesis que le hacían preguntas. Y decía, por ejemplo, el sacerdote debe ser el hombre que en el recogimiento, en el silencio y en la soledad, encuentra la comunión con Dios. Pues vamos a decir, el silencio, la soledad, en el recogimiento, encuentra la comunión con Dios. Mi ser sacerdotal, lógicamente, no puede no conectar. Y mientras más conecte, pues mejor canal voy a ser. Por lo que podrá decir con San Ambrosio, nunca estoy tan poco solo como cuando estoy solo. Pues cuando estoy solo es cuando puedo estar más acompañado. Y pues también San Juan Pablo, recordamos cómo insistía mucho que se reservaran siempre espacios de silencio, de soledad. Que podrían decir, bueno, pues ¿dónde hago mi labor sacerdotal? Pues lógicamente en la misa, pero también en mis horas junto al sagrario. Ahí es donde medio, me lleno para dar, contemplata alis tradere, voy a dar de lo que me he llenado, y si me desconecto de la fuente, ¿qué voy a dar? Voy a dar lo mío, mi propia persona, o mi propia pequeñez, o mis realidades puramente humanas. Y sigue diciendo Benedicto, por lo que respecta a la vida interior a la que usted ha aludido, es esencial para nuestro servicio sacerdotal. El tiempo que dedicamos a la oración no es un tiempo sustraído a nuestra responsabilidad pastoral, sino que es precisamente trabajo pastoral. Porque es también orar por los demás. En el común de pastores se lee que una de las características del buen pastor es que multum orabit pro fratribus. Es propio del pastor ser hombre de oración, estar ante el Señor orando por los demás, sustituyendo también a los demás que tal vez no saben orar o no quieren orar o no encuentran tiempo para orar. Así se pone de relieve que este diálogo con Dios es una actividad pastoral. Pero un sacerdote que no ora, pues tendríamos que ponerle un gran signo de interrogación. ¿Cómo voy a ser mediador? No solo porque oro por ellos, sino porque ¿qué voy a dar? Mis propias teorías, por ejemplo, mi propia personalidad. Mientras menos aparezco yo, que aparezca más Cristo. Que yo me oculte, que desaparezca, que ya, pues no sé, qué gustos tenía el padrecito fulano, qué carácter, quién sabe. Ha desaparecido. No se supo nunca exactamente quién era. Porque él quería dar otra imagen, no la suya, no ser protagónico, sino la de Cristo. No quiero robarle, digamos, a Cristo su permanencia en el sacerdocio a través de mi persona. Y entonces, pues, seré buen sacerdote. Tendré realmente alma sacerdotal, ser sacerdotal, identidad sacerdotal. Pues no es un tiempo sustraído. El recogimiento, el silencio, la soledad. Ahí encuentro la comunión con Dios. Ahí establezco los cauces. Me lleno para poder dar. Soy concha, no canal. Y San Juan Pablo decía, la fe y el amor a la Eucaristía no pueden permitir que Cristo se quede solo en el tabernáculo. El presbítero es el primer invitado a entrar en esta tienda del encuentro para visitar a Cristo presente en el tabernáculo para un coloquio cotidiano. Muchos invitados, vamos a hacer horas santas, velas, jacuna, lo que sea. Bueno, el primer invitado es el presbítero. El primero que tiene que entrar en la tienda del encuentro para su coloquio permanente. La Eucaristía es el corazón de la existencia sacerdotal. Eso quiere decir, te sigue diciendo Juan Pablo, que el presbítero, deseoso de ser y permanecer personal y profundamente adherido a Cristo, lo encuentra ante todo en la Eucaristía. Sacramento que realiza esta unión íntima abierta a un crecimiento que puede llegar hasta el nivel de una identificación mística. Pues ahí encontramos nuestro ser sacerdotal, la unión íntima, una identificación. El sacerdote es para la Eucaristía, no se entiende si no es esa realidad la que lo conforma, lo constituye. Ahí hacemos la redención. Y otro, podríamos decir, como pequeño detalle, bueno, tan pequeño, pero sí, quizá no tan teológico, sino más a nivel de la virtud humana, pues la encontramos en la enseñanza de Garrigou Lagrange. Dice: los sacerdotes son la parte elegida del pueblo, la parte que ha de configurarse especialmente con Cristo, sacerdote y víctima. Hostia, sacerdos et hostia. No seas sacerdote sin ser hostia. Haríamos como una especie de segregación o de separación de lo que no tiene por qué estar separado. Sacerdos et hostia. Y sigue diciendo Garrigou: la virtud principal del que es hostia es la paciencia. Paciencia imperada por el amor a Dios. Es más difícil, dice Santo Tomás, resistir a los enemigos durante largo tiempo que en un momento de audacia atacar al adversario. Pues la fortaleza que tiene esos dos actos, pues es más difícil resistir. El sacerdote, pues, necesita una paciencia enorme para aguantar incluso las personas más molestas, haciendo por ellos cuanto pueda preservarlos de la desesperación y salvar sus almas. Tenemos que cuidar, por ejemplo, de apostarle mucho al número, ¿no? A lo mejor no es tan importante el número. Debe practicar intensamente esta virtud cuando ve impedido su apostolado. Entonces es cuando más debe orar. La paciencia. Quizá en ese sentido, pues, íntimamente unido a la realidad de la paciencia, podríamos pensar en el daño que se hace cuando tenemos mal carácter, cuando somos enojones. Mucha gente se ha alejado por un cura enojón, ¿no? Y pues muchas veces efectivamente nos va a pasar como San Francisco de Sales, que arañaba la mesa en la que estaba recibiendo una persona porque estaba desesperado. Testimonia Álvaro del Portillo sobre San José María. Era comprensivo y cordial con todos y trataba afablemente incluso a personas molestas. He visto la delicadeza con que nuestro fundador recibía a un chico psíquicamente anormal, cuyo comportamiento era causa de sufrimiento para él y para los demás. Vivía en una residencia para estudiantes y todos procuraban evitarlo. El padre lo acogía siempre que lo necesitaba y se entretenía mucho rato con él. Más de una vez me dijo que lo único que necesitaba aquel muchacho era desahogarse, sentirse escuchado por alguien. Por eso, armado de una paciencia ejemplar, le dejaba que hablase a sus anchas. Mientras tanto, como su interlocutor no buscaba el diálogo, rezaba mentalmente varias partes del rosario, pidiendo por aquel chico que se veía al final, que se iba al final contento y agradecido. Pues varias partes del rosario, ¿cuánto se había tardado en esa entrevista? Pues quizá una hora. Y no esperaba aquel muchacho recibir ningún consejo, ¿no? Como que el que va al médico y después de decir sus síntomas se va, oye, pues espérate, déjame darte alguna receta. No le interesaba lo que le dijera, simplemente necesitaba ser escuchado. Y pues eso era más sacerdotal, comprensivo, cordial. ¿Cuántas cosas tendría que hacer San José María? Pues quizá seguramente muchas más que nosotros. Y le dedicaba ese tiempo. Pues alma sacerdotal, ser cristiano y de modo particular ser sacerdote, dice Forja, es estar de continuo en la cruz. Sí, sacerdos et hostia. Estar de continuo, todos los cristianos, pero de modo particular el ser sacerdote, es el que ofrece. Y por lo tanto, ofrece lo que ofrece Cristo, que es ofrecerse a sí mismo. No solo voy a ofrecer a Cristo, sino ahí voy yo también. Ahí voy yo. Ese chiste, no es chiste, como anécdota bastante mala, pero no, no sé, se me está ocurriendo, ¿no? No pensaba decirla porque creo que no es muy apropiada, pero la diferencia entre lo que aporta para unos huevos con tocino, lo que aporta la gallina y lo que aporta el cerdito, ¿no? La gallina aporta algo que no le causa mayor problema, ¿no? Un huevo. El cerdito, pues ahí va el pobre en el tocino. Bueno, pues como decía, no es muy adecuado, pero pues puede servir. Es que no estoy yo aquí siendo como el Capitán Araña, ¿no? Aquí mando yo a otros. Hago que otros se embarquen. No, embárcate tú. O sea, muere tú. Entrégate tú. Niégate tú. Sé tú el que vaya ahí también como conformándote con el sacerdote y también conformándote con la víctima. Pues de modo particular el sacerdote es estar de continuo. Un sacerdote que no está en la cruz, pues no está cumpliendo su misión y su vocación. También porque está asumiendo vicariamente los pecados de la humanidad. El sufrimiento vicario está diciendo, pues yo los asumo y los asumo también cuando confieso. Y me pongo muy contento cuando confieso a un señor que llevaba no sé cuántos años sin confesarse, fue una confesión contrita, dolorida, profunda, y le dejé de penitencia tres Aves Marías. Bueno, pues tú suple. No, siempre tenemos la misa, ¿no? Bueno, ahí va también toda la penitencia posible, porque es el sacrificio de Cristo, pero bueno, yo soy también hostia. Tendré que ser muy amigo de la cruz. Pues alma sacerdotal, paciencia, buen humor, caridad, vida de oración, amor a María para esa perfecta conformación del sacerdocio real. Incluso podemos decir, oye, ¿cuándo recibió Jesús? ¿Cuál es la fecha de ordenación sacerdotal de Cristo? Pues la fecha, no sé si será correcto decir, la fecha de la ordenación sacerdotal de Jesús es el instante de su encarnación. Ahí comienza a ser sacerdote. ¿Cuál es tu fecha de ordenación? Pues tal día de tal año. Pues la fecha de ordenación de Jesús, su inicio del sacerdocio, igual que cuando nosotros fuimos ungidos y recibimos la imposición de las manos, pues es en el vientre de María. Pues María es la madre del sacerdote de una manera muy especial, no solo porque somos cristianos, sino porque somos sacerdotes, porque ahí en el sacerdocio de Cristo fuimos constituidos sacerdotes, por lo tanto venimos de su vientre. Pues que nos ayude a esta identificación tan profunda, tan real, tan difícil, tan total, que nos recuerda la carta a los Hebreos como la carta magna del sacerdocio de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.